Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, muy buenas noches. Hoy es jueves 30 de enero. Señores, estamos finalizando el primer mes del año 2025, pero iniciando Sumas con una energía que ustedes no se imaginan. Les doy la bienvenida a Santiago Sicard y a nuestra querida audiencia que nos acompaña todas las noches. Santiago, ¿cómo está usted?
Muy bien, Ivette. Hoy como entusiasmado. Quería felicitar a todos los que cumplen años hoy. ¿Conoces a alguien que cumpla años hoy?
Uy, no. ¿No?
No, a nadie. Bueno, felicitaciones a todos los que cumplen años hoy. Un día bien especial porque tienen un año nuevo para hacer lo que deseen en ese año que están estrenando hoy. De hecho, yo tampoco conozco a nadie que cumpla años hoy, pero le...
Yo iba a decir, ¿y será que Santiago tiene alguien especial que cumple año hoy que lo está mencionando?
No, pero fíjate que leí entre las personas que cumplen años hoy. Si usted cumple años hoy, hay otra persona muy famosa que cumple años hoy. El rey de España, el rey Felipe VI de España, cumple hoy años y cumple 57 años. Y hoy es un día muy especial en el mundo. Ojalá que el día que se celebra hoy internacionalmente tuviese mucha más bombo, mucho más ruido y mucho más conciencia. Hoy se celebra el Día Escolar de la No Violencia y de la Paz. En el año 1964, la iniciativa del profesor, poeta y pacifista mallorquín, el señor Laurent Vidal, decidió llevar a las aulas el pensamiento de Mahatma Gandhi, a quien pues asesinaron precisamente un 30 de enero. Para Gandhi, la paz no era solo una postura acomodaticia para evitar conflictos, sino él lo que planteaba era que la paz era el único camino que todos los seres humanos debían recorrer, no solo para evitar la violencia, sino para evitar la injusticia en el mundo. Y en ese sentido, la UNESCO, es decir, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, reconoció este día a partir del año 1993, destacando algo que hoy en día creo que nos hace falta mucho. Pues destaca la necesidad de fomentar los valores de solidaridad, de respeto a los derechos humanos, de la no violencia, de la paz, utilizando la educación como instrumento y fomentando, ojalá que escuchen todos bien y ojalá que este mensaje fuera global, la tolerancia, el entendimiento y el respeto mutuo entre personas de distinta procedencia y modos de pensamiento. Así que ojalá que por lo menos hoy o en lo que queda esta noche seamos un poquito más tolerantes con aquellos que son diferentes, con aquellos que no nos identificamos mucho, porque bien sea fisiológica, cultural, ideológica o económicamente, son o los sentimos muy diferentes a nosotros. Ojalá que entendamos que en las diferencias hay riqueza y que sería muy aburrido si todos somos exactamente iguales. Nos enriquecen las diferencias y en medio de la paz y la no violencia, pues todo el crecimiento humano se hace posible. Entonces hoy un día muy especial, especialmente por lo que estamos viviendo en el mundo entero, Ivette. Qué pena que me tomé unos minuticos de más, pero para días como hoy me gusta llamar la atención de nuestra audiencia.
Bueno, Santiago, con un mensaje bastante poderoso. Y así de poderoso también está el contenido que tenemos para el día de hoy, que inicia con los factores del día. Y vamos a hablar de la economía de los Estados Unidos, que crece un 2,3% en 4 trimestres y cierra un sólido año 2024.
Sin embargo, parece ser por debajo de las expectativas, que estaban alrededor del 2,6, ¿no? Ya hablaremos un poquito, ampliaremos la nota. También hablaremos de las ventas de viviendas pendientes en Estados Unidos, que han caído y rompen 4 meses de ganancias.
Y el Banco Central Europeo vuelve a bajar los tipos mientras la inflación se acerca al 2% y el crecimiento sigue siendo débil.
Por su parte, en la República Dominicana, la Asociación de Bancos Comerciales, la ABA, resalta los resultados del sector bancario durante todo el año 2024.
Y el Banco Central de nuestro país mantiene su tasa de política monetaria en 5.75% anual.
Las MIPYMES denuncian el impacto de apagones en la producción nacional y llaman la atención sobre este tema.
Luego vamos a tener en Conversando a Fondo a Luis Veras, que nos va a comentar sobre la reciente decisión de la Fed y otros movimientos recientes de los mercados estadounidenses.
Sí, recordemos que ayer la Fed decidió mantener inalteradas sus tasas. Me imagino que Luis nos ayudará a ampliar este tema. En la estadística de hoy, les contaremos sobre el porcentaje de jóvenes dominicanos que dicen haber considerado emigrar, es decir, irse del país. Y les compartiremos la razón por la cual lo han pensado.
Y en adición a sustracción, señores, vamos a conocer cuál fue el resultado de la entrevista, de la encuesta, perdón, que dejamos la semana pasada. Y sin duda alguna, si usted creía que lo íbamos sin encuesta, el día de hoy no nos vamos sin encuesta. Y es un tema que, mire, está en el tapete.
En fracciones heterogéneas, nos subimos al ring. Usualmente lo hacíamos Rosy, Aureo y yo. Pero esta noche, mi querida Ivette, a falta de Rosy, ¿a quién crees que le tocará?
Uy, ¿sabe? O sea,
Bueno, ¿trajiste los guantes, todo el uniforme o no?
Bueno, yo voy a tratar de dar esta pelea, señores, porque me enfrento contra un titán, Santiago Sicard. Vamos a ver qué pasa.
Y vamos a hablar qué será mejor, invertir en penny stocks o en dividend stocks. Y les contaremos, por supuesto, de qué se trata cada una de estas opciones.
Y sin duda, usted sabe que si Sumas va a finalizar, tiene que ser porque trajimos esa frase a recordar. Así es que quédese con nosotros porque Sumas está iniciando. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Iniciamos nuestros factores en los Estados Unidos de Norteamérica, donde la economía se expandió a un ritmo, dicen algunos, sólido a finales del 2024, impulsada por un generoso viento de cola proveniente del gasto de los consumidores que contrarrestó los efectos de la huelga de Boeing y una inversión en inventarios que fue, dicen, mucho más reducida. El Producto Interno Bruto ajustado por inflación aumentó a una tasa anual del 2.3% en el cuarto trimestre, aunque algunos analistas estaban esperando que fuese del 2.6%. Y con ello, con esa subida del 2.3%, tras haberse incrementado 3.1% en el periodo de tres meses anterior, es decir, en el periodo entre junio y septiembre, pues la estimación del gobierno parece no estar tan lejana. La mediana de las proyecciones de la encuesta de Bloomberg, como les comentaba, era de un crecimiento del 2.6. El gasto de los consumidores constituye la mayor parte de la actividad económica y creció a una tasa del 4.2% por primera vez desde finales del 2021, que supera el 3% que había generado en los trimestres anteriores. La aceleración estuvo impulsada por un repunte, particularmente en las ventas de vehículos motorizados. Por su parte, una medida muy vigilada de la inflación subyacente aumentó 2.5, lo que marca solo la segunda aceleración trimestral desde finales del 2022, según los datos de la Oficina de Análisis Económico. Las cifras de inflación y gasto de diciembre tendremos que esperar porque se publicarán hasta este viernes de esta semana.
Bueno, y ahora vamos a hablar de las viviendas de los Estados Unidos. Y es que los contratos de compra de viviendas de segunda mano en este país cayeron en el mes de diciembre, rompiendo una racha de 4 meses de alzas, con bajas especialmente pronunciadas en las regiones más caras del noreste y el oeste, a medida que las tasas de interés hipotecarias más altas hacían mella en la asequibilidad. La Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios informó el jueves que su índice de ventas pendientes de viviendas basado en los contratos firmados cayó un 5,5% el mes pasado hasta 74,2 puntos frente a los 78,5 puntos del mes de noviembre revisados a la baja. Los economistas que fueron encuestados por Reuters habían pronosticado que los contratos que se convierten en ventas al cabo de 1 o 2 meses se mantendrían sin cambios en el mes de diciembre tras el aumento del 1,6% en el mes de noviembre. Las ventas de viviendas pendientes cayeron un 5,0% con respecto al año anterior. A nivel regional, las firmas disminuyeron tanto mensual como anualmente en las 4 regiones. Los descensos intermensuales estuvieron encabezados por la caída del 8,1% en el noreste y del 10,3% en el oeste. La señora Lawrence Young, que es economista jefe de la NAR, dijo lo siguiente, abro comillas, después de 4 meses consecutivos de alzas en la firma de contratos, un paso atrás no es una buena noticia, pero no es del todo sorprendente, dijo ella.
Bueno, y de ahí nos vamos a Europa, donde si bien la Fed mantuvo las tasas de interés, el Banco Central Europeo sí bajó los tipos de interés, mientras la inflación europea se acerca al 2% y el crecimiento económico parece seguir débil. Tal y como anticipaban los analistas, el Banco Central Europeo redujo sus tipos de interés hoy por la tarde durante su reunión de enero y se esperan 4 recortes más de aquí a finales del 2025. Así, los tipos de interés de la facilidad de depósito bajaron al 2.75%, las operaciones principales de financiación al 2.90% y la facilidad marginal de crédito al 3.15%. Sin embargo, estos ajustes tendrán lugar a partir del próximo 5 de febrero de este año. El tipo de interés de las operaciones principales de financiación, que es el que pagan los bancos cuando toman dinero prestado al Banco Central Europeo durante una semana, mientras que el tipo de interés de la facilidad de depósito es el que pueden utilizar los bancos para realizar depósitos a un día en lo que se llama el eurosistema. El tipo de interés de facilidad marginal, por su lado, ofrece créditos a un día del eurosistema a las entidades de crédito. El Consejo de Gobierno está decidido a garantizar que la inflación se estabilice de forma sostenible en su objetivo de mediano plazo del 2%. Para determinar la orientación adecuada de la política monetaria, se continuará entonces con un enfoque que dependerá exclusivamente de los datos y que se aplicará en cada reunión. En particular, dicen que las decisiones del Consejo de Gobierno relativas a los tipos de interés se basarán en su valoración de las perspectivas de inflación a la luz de los datos económicos y financieros que se reciban, de la dinámica de la inflación subyacente y de la fortaleza de la transmisión de la política monetaria.
Y ya de vuelta a la República Dominicana, la Asociación de Bancos Múltiples de nuestro país, ABA, destacó el desempeño del sector bancario que opera en nuestro país, cuyos resultados financieros se reflejaron al finalizar el año 2024 una adecuada gestión de los recursos que depositan los ahorrantes y el valor de su aporte a la actividad económica. La ABA valoró en una nota de prensa los apropiados niveles exhibidos por la banca múltiple en materia de liquidez, calidad de su cartera de crédito, rentabilidad y una capitalización que supera el nivel regulatorio, pese a que predominó durante el periodo un entorno internacional retador. Informó que a diciembre del año 2024, los activos de la banca múltiple totalizaron 3.4 billones de pesos, mientras los depósitos, que constituyen la materia prima de la intermediación financiera y que reflejan la confianza del público en la banca múltiple, registraron un valor de 2.56 billones de pesos para un crecimiento absoluto de 257.342 millones que es el equivalente al 11.2% en términos porcentuales comparado con el de diciembre del año 2023. La ABA puso de relieve que estos resultados se produjeron en un contexto de una estabilidad económica caracterizada por un crecimiento de un 5% al finalizar el año y con una inflación que concluyó en 3.4%, el menor indicador de los últimos 6 años, esto según informa la información reciente que dio el Banco Central.
Bueno, y hoy parece que vamos a hablar solo de tasas de política monetaria, porque el Banco Central de la República Dominicana también tomó su decisión sobre las tasas de interés aquí en el país y las mantuvo estables en 5.75% anual. Decidió mantener así la tasa de política monetaria del banco, atendiendo a las condiciones de la economía, y señala que la tasa de facilidad permanente de expansión de liquidez, es decir, los repos a un día, pues permanece en 6.25% anual, mientras que la tasa de depósitos remunerados también continúa sin variación en el 4.50% anual. Esta medida la entidad tomó, tomando en consideración la evolución reciente del entorno internacional, particularmente la mayor incertidumbre global y los niveles de las tasas de interés externas que permanecerían elevados por un periodo algo mayor a lo previsto. Adicionalmente, se ponderó el buen desempeño de la economía dominicana en un contexto en el que la inflación se ha mantenido dentro del rango meta y que la expansión del crédito privado sigue su convergencia al crecimiento del PIB nominal. En efecto, la inflación interanual fue de 3.35% en diciembre del 2024, mientras que la inflación subyacente, que es aquella que excluye los componentes más volátiles de la canasta de consumo y que se asocia mucho más directamente a las condiciones monetarias, cerró el año pasado en 4.01%, manteniéndose en torno al centro de la meta que tiene el Banco Central de la República Dominicana. Los modelos de pronósticos del banco indican que la inflación general y la subyacente continuarán dentro del rango meta.
Para finalizar los factores, vamos a hablar de un tema que ya me estaba preocupando que no sonara, y es el tema de Edesur, la luz, señores. Y es que los representantes de la micro, pequeña y medianas empresas, MIPYMES, de nuestro país, respaldan las medidas del gobierno para enfrentar el fraude eléctrico. Sin embargo, están considerando injustos que los usuarios que sí cumplen con sus pagos sean afectados con apagones de más de 4 horas diarias, lo que pone en riesgo la producción nacional. En una conversación que tuvieron los líderes del sector empresarial, incluyendo la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, el Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana y la Central Nacional de Detallistas Unidos, coinciden en que las pérdidas para el sector productivo son millonarias y exigen a las autoridades una solución inmediata. Antonio Cruz Rojas, quien es el vocero y vicepresidente del CONACER, denunció que 14.365 socios han perdido en el periodo enero-octubre más de 145 millones de pesos debido a la desconexión eléctrica, afectando la cadena de frío de los productos refrigerados. También Ricardo Rosario, quien es el presidente de la CNUD, calificó como injusta y cruel la penalización generalizada de los circuitos eléctricos con tandas de apagones que oscilan entre 4 y 8 horas diarias, lo que ha generado pérdidas millonarias en el comercio y un creciente malestar social. Y por ahí se va la bola, señores. Más personas, claro que sí, pues pidiendo que por favor este trato sea justo.
Bueno, le seguiremos haciendo seguimiento a estos factores. Por ahora nosotros vamos a los mensajes de nuestros patrocinadores y regresaremos a conversar a fondo con Luis Veras, con quien ya estamos conectados.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo que?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Descubre Comerza, una app que te ayuda a hacer crecer tu negocio. Recibe pagos con código QR, fácil y sin usar efectivo. Tus clientes deberán realizarlo desde la app popular o te pago. Monta tu negocio en la ola digital. Descarga Comerza. Descubre que no hay negocio pequeño si tu sueño es grande. Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Me encanta que están llegando ya nuestros colaboradores especiales, esos invitados VIP que tenemos entre semana para compartir información a nuestra audiencia de altísimo valor. Y le doy la bienvenida con muchísimo cariño a Luis Veras, que caramba, Luis, teníamos ya un tiempito sin verte. Esperamos que este año sea sumando con duro aquí a la República Dominicana y más en el área de finanzas. Así que tu año sea de bendición también.
Buenas noches, Ivette. Buenas noches, Santiago. Sí, ciertamente, aunque creo que no estabas, Ivette, hace par de semanas, que ya sí tuvimos una intervención.
Ahora no te acuerdo, es cierto. Pero no te había dado.
Programa hace par de semanas.
¿Sabes qué pasa, Luis?
Dime.
Es que Ivette extraña mucho.
Sí, eso parece.
Como que siente parece que pasó un año o algo así.
Un año. Pero
bueno, la realidad es que sí han habido, en las últimas 2 semanas parecería que ha transcurrido otro año con todas, wow, las eventualidades que hemos visto salir de los Estados Unidos a raíz del nuevo gobierno, el cual ha tenido muchas aristas y definitivamente ha tenido su impacto, pero al mismo tiempo ha coincidido con un periodo que también a nivel macroeconómico, a nivel de noticias financieras, también estamos un poco cargados de información y bueno, trataremos el día de hoy de ir sobre algunas de ellas. Señalando quizás el punto más importante de esta semana fue la decisión de la Reserva Federal de los Estados Unidos de mantener su tasa de política monetaria luego de 3 reducciones consecutivas. En esta ocasión decidieron pausar la reducción y se interpreta que ellos están visualizando riesgos de inflación, riesgo de que la inflación no continúe bajando como se espera, sino que por el contrario, que retorne. Y esto se ve exacerbado por algunas de las medidas que está tomando el nuevo gobierno, que son bastante proteccionistas. De hecho, algunas se consideran quizás un poco más elevadas de lo que se esperaba. Pues ahora se está hablando de tarifas universales o prácticamente universales para sus socios principales, como el caso de Canadá y México, de un 25%, de tarifas de hasta un 60% para los bienes que vayan desde China, y una tarifa general para el resto del mundo de entre 10 y 20%.
Increíble.
Todo esto son medidas que van quizás mucho más allá de lo que algunos anticipaban, Y eso ciertamente ha traído fuertes preocupaciones de inflación y entiendo que la decisión de la Reserva Federal obviamente también ha observado, ha tomado en consideración esto con su decisión. Inclusive en su declaración, el lenguaje que utilizaron, se nota que están teniendo mucha cautela antes de continuar con la reducción de tasas. Sí se anticipa que como quiera a lo largo del año hayan oportunidades de seguir bajando las tasas, pero se va a seguir observando con mucha cautela.
Oye, Luis, leíamos ayer que la decisión había sido unánime, ¿es eso correcto? Es decir, todos los directores estuvieron de acuerdo en que no se modificaran las tasas, ¿fue así realmente?
Se entiende que sí. Aunque el detalle, eso lo sabremos en unas 2 semanas, me parece, que se publican las minutas de la reserva, en la cual se da a conocer inclusive la opinión exacta y el voto de cada uno de los miembros. Y es un documento que, digamos, es enriquecedor porque no solamente da a conocer la votación, sino los argumentos de cada uno para haber votado de esa manera y a veces también en esos comentarios. Dan indicios de cómo posiblemente votarían en la siguiente reunión,
Bueno, así que,
la cual
señor.
toca a mitad de marzo, esa es la siguiente de reunión de la Fed, y bueno, será un periodo, digamos, de mucha incertidumbre, porque todavía estamos con la expectativa de una serie de otras medidas económicas que deberían dinamizar la economía o incentivar la economía, digamos, estadounidense, y quizá con esto contrarrestar algunos de los efectos inflacionarios que tendrían las medidas proteccionistas. Pero
Vale
al
la
mismo
pena
tiempo,
señalar, Luis, perdóname,
sí.
te interrumpo, vale la pena señalar que tú y la Fed seguramente hablan de inflación, pues porque imagínense que para los compradores norteamericanos los productos les resulten un 20 o 25% más costoso, es decir, el precio se va a incrementar. Si le clavan un impuesto a cualquier producto que actualmente se importa, pues el consumidor va a terminar pagando un precio mucho más alto. Y por eso creo que la Fed ha sido como muy, muy conservadora en decir, vamos a dejar las tasas ahí, pese a que se había señalado, o eso habíamos leído nosotros, Luis, que el presidente Donald Trump estaba tratando de influenciar para que la Fed bajara las tasas lo más rápido posible. Luis, tú hablabas de muchos movimientos en los mercados, ¿verdad? El más importante, pues este de las tasas de la Fed, que definitivamente las dejó por el momento sin cambio alguno. Pero hemos visto también movimientos en los mercados, precisamente en estos días, con Antonio, ayer en el pulso del mercado y al principio de la semana, hablábamos de las tecnológicas, del impacto que había tenido DeepSeek sobre las empresas que están relacionadas con semiconductores, que están relacionadas con inteligencia artificial. ¿El resto del mercado cómo ha estado? ¿Tú qué estás viendo en los mercados norteamericanos? Nos decías que además este periodo de cambio de la administración Trump coincide con la publicación de resultados de varias empresas en los Estados Unidos. ¿Qué hay al respecto? Cuéntanos tú como experto en la materia, ¿qué has leído, qué has visto y a qué tenemos que estar atentos?
Sí, efectivamente, las últimas, desde la semana pasada, ya empezaron a realizar sus reportes, a presentar sus reportes trimestrales, todas las empresas que están listadas en bolsa. Y en sentido general, cerca de un 75% de las empresas que han reportado hasta ahora han reportado resultados generalmente positivos. Y cuando digo positivo, significa por encima de lo que esperaba el consenso de los analistas.
Okay.
No obstante, sí han habido algunas empresas que son muy grandes cuyos resultados han sido por debajo de lo esperado. Y me refiero específicamente al caso de Tesla. Tuvo resultados por debajo de lo esperado, con una caída, reportaron una caída de las ventas de un 8%. Y eso, por supuesto, entonces impactó el movimiento de las acciones. No obstante, inmediatamente el día siguiente ellos emitieron una declaración de que estaban comprometidos con incrementar las ventas. Y bueno, como mucha de la base inversionista de esas acciones tiende a ser un poco emotiva. Justo al día siguiente, o mejor dicho, el día de hoy, se ha manifestado con una recuperación de cerca de la mitad de lo que cayeron las acciones el día de ayer. Se ha recuperado del día de hoy por esta declaración de compromiso de mejorar las ventas. Algo similar sucedió con Microsoft, que también tuvo resultados ligeramente por debajo del consenso esperado por los analistas, y también tuvo, entonces sus acciones sufrieron una pequeña caída de 2,5%. Y entonces son dos empresas que, por su tamaño y también por la industria, las industrias en las que se involucran, son empresas que son muy visibles, y entonces, el mercado sí le ha puesto atención al hecho de que estas grandes, estas grandes empresas hayan tenido resultados negativos, y entonces no están necesariamente tan optimistas con respecto a las empresas que quedan por reportar. A pesar de que, como ya dije, en el promedio, incluyendo las empresas medianas y pequeñas, el resultado general ha sido ligeramente mejor. Tenemos, por ejemplo, el caso de Meta, la empresa madre de Facebook,
ajá,
y de Instagram, que sí tuvo resultados por encima, fue de las empresas grandes que sí tuvo resultados, notoriamente significativos, con un incremento, oye esto, de un 21% en las ventas con respecto al mismo trimestre del año anterior. Y bueno, desde entonces las acciones de Meta han subido cerca de un 3%. Y en general todavía quedan muchas empresas por reportar, quedan, el grueso de algunas de las empresas financieras, que es otro grupo, otra industria que es muy, es muy observada al momento que reportan sus ingresos, porque tienden a dar una fotografía de lo que está ocurriendo en el resto de la economía. Generalmente las empresas financieras vienen siendo, si se quiere, como el esqueleto de todo el sistema económico. Y entonces cuando la actividad económica en general está bien, entonces eso típicamente se traduce de manera muy directa en los resultados de los bancos. Así que a eso nos mantendremos atentos en los próximos días.
Luis, y una pregunta. He estado mirando algunos reportes que anticipan el crecimiento de los Estados Unidos. ¿Tú cómo crees que viene? ¿Será que se cumplen las expectativas? ¿O será que precisamente la Fed se guarda el armamento por si se presenta una desaceleración del mercado norteamericano, tener cómo hacerle frente? ¿Tú no lo ves en esa vía también posible, que no solo sea un tema de inflación, sino quizás esperar a ver un poco resultados de crecimiento revisados para guardarse algo de municiones por si tiene que meterle liquidez y energía a la economía real de los Estados Unidos? ¿No lo ves así? O
Sí, no, definitivamente. La cautela es precisamente el no gastar las municiones o no quedarse sin herramientas. Esa es una estrategia de, al no mover, es precisamente, no es una inacción, sino es la acción de, reacomodar sus fusiles o sus municiones, como tú dices, anticipando ciertas incertidumbres. Hemos hablado ya de varias incertidumbres. Y como ya dije, por ejemplo, solamente el tema de los aranceles en los Estados Unidos,
sí,
es un cambio muy estructural. Entonces, todavía el resultado, el impacto real de estas medidas está por verse. Entonces, me parece muy inteligente de parte de la Fed, tener esa cautela, no solamente por este reporte del crecimiento que va a salir el día de mañana. Pienso que también sobre cómo se irán desarrollando las medidas del nuevo gobierno y consecuentemente tener una mejor impresión de qué ocurrirá para el resto del año.
Interesante. Fíjate que voy precisamente en línea con lo que tú estás diciendo. El Buró de Analistas Económicos de Estados Unidos publicó una estimación previa del cuarto trimestre del crecimiento del GDP en Estados Unidos y señalaban ellos que al parecer el ritmo anualizado de crecimiento sería del 2.3% durante ese cuarto trimestre. ¿Qué resulta? Ahí viene el tema de las expectativas que tú señalabas, resulta ser inferior al 2.6% que la mayoría de economistas entrevistados por Bloomberg está esperando. Falta ver cuál es la realidad, ¿no? Las estimaciones no siempre van de acuerdo con las realidades, pero lo que tú dices es muy importante. Esas estimaciones muchas veces generan expectativas que cuando el mercado no las cumple, pues los precios se disparatan un poquito, se ponen un poquito locos, a tener mayor volatilidad, mayor incertidumbre. Y como tú dices, yo también creo que la Fed hace bien en dejar algo de municiones por si lo llega a necesitar. Luis,
Así es.
¿algo más que quieras agregar a esta sección? Estuvo bien interesante este comentario que nos haces de los mercados, de la Fed. ¿Hay algo que de repente quieras dejarnos adicional?
Bueno, sí, señalar que también la Fed, aparte de tomar en consideración el ritmo de crecimiento, también toma en consideración algo que quizás no se menciona mucho o no es parte de los objetivos principales, pero es el tema de cómo anda la liquidez dentro de los Estados Unidos. Recuerden que la tasa de política monetaria, con ella tú tratas de controlar un poco la liquidez. Y esa liquidez, o sea, la relación de la liquidez y la velocidad del dinero podría cambiar significativamente con algunos de los cambios estructurales que estuvimos hablando que implementarían esas nuevas aranceles. Y entonces entiendo que por ahí también debe haber mucha cautela y mucha, en cierto modo, diría yo, hasta incertidumbre, porque algunas de estas medidas son, digamos, de difícil visualización sobre cómo realmente se impactarían a mediano y largo plazo.
Oye Luis, perdóname, si quieres lo dejamos para una próxima oportunidad, pero acabo de pensar en algo que tú me has hecho reflexionar y es el tema de estas políticas de Donald Trump, por ejemplo, las relacionadas con los inmigrantes, las relacionadas con las tarifas, ¿representan riesgo para la República Dominicana? ¿Has leído algo de analistas ya locales que señalen cómo esos mercados internacionales, con los riesgos políticos y económicos que enfrentamos, pudiesen representar algún tipo de riesgo para el país?
Bueno, definitivamente vamos a sentir el impacto de muchas maneras. Lo primero es que nosotros exportamos muchos productos a los Estados Unidos y si ellos efectivamente van a implementar una tarifa, un arancel general de entre 10 y 20%, ya ahí nos vemos afectados. Por otro lado, también
Pero ahí no se
se habla
cumple la
mucho.
política de que si todos estamos, que si, como dicen acá, o toro vaca, o, ¿cómo es? O to, todo vaca, o to, todo toro, ¿cómo es que dicen aquí? Algo así, hay
No
un
estoy
dicho.
muy seguro por ahí.
O todo toro, todo vaca.
¿Cómo es? Perdóname.
O todo toro, todo vaca.
Exacto, si todos estamos en las mismas, si todos los países están en las mismas, no deberíamos sentir algo de tranquilidad, porque una cosa es que se tuvieran, digo yo, no sé, yo no soy experto en el
Bueno,
asunto.
pero
Dime.
ya va a depender de la industria, pero imagino que por lo menos alguna industria
De acuerdo.
de las locales le va a afectar. Y también por otro lado, no olvidemos que Estados Unidos también sirve como puente, es decir, hay muchos productos que son fabricados originalmente en China, pero que los comerciantes dominicanos lo importan desde los Estados Unidos. Entonces, esos son productos que ahora van desde China a Estados Unidos, van a entrar más caros. Y entonces, esos comerciantes que anteriormente lo traían por esa vía, entonces van a tener que buscar vías alternas para poder saltar ese arancel. O sea, van a ver, entiendo que le va a afectar de manera directa a algunos sectores, a algunas industrias, a algunas empresas, pero la magnitud. La realidad es que todavía es muy temprano para realmente ver qué tanto puede impactar la economía dominicana, pero definitivamente sí debería tener algún impacto, aunque sí entiendo que la economía dominicana está lo suficientemente robusta como para poder paliar ese impacto y o para hacer las movidas necesarias por si tiene que, digamos, redirigir alguno de sus canales logísticos o de abastecimiento.
Bueno, excelente. Luis, muchas gracias por tu participación esta noche. Con seguridad que nuestra audiencia la está valorando en este momento. Nos vemos, Dios mediante, dentro de 2 semanas, aunque para Ivette sean años que pasan hasta que tú regreses.
Wow. Buenas noches.
Muy buenas noches, Luis.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Con el tiempo aprendemos a comunicarnos, a desarrollarnos y a formar familia. Con el tiempo, nosotros también evolucionamos, innovando y creciendo de forma sostenible. Convencidos de que se puede construir un mejor país a través de una mejor empresa, invertimos en el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana. Grupo Universal, 60 años invirtiendo para hacer de tu futuro nuestro compromiso.
Mi tierra, mi cuadrilla, mi siembra, la cosecha en mi finca. Un lugar tranquilo donde puedo sembrar un futuro para mi familia.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Bueno, y en momentos donde se habla de migración, donde el tema está como tan en boca de todos, pues nosotros vamos a hablarles del porcentaje de los jóvenes dominicanos que tienen entre 26 y 30 años y que según el último estudio de la Asociación de Jóvenes Empresarios, la ANGE, a quienes les mandamos un saludo, pues han considerado o deciden emigrar por la falta de oportunidades laborales y de mejoras salariales en República Dominicana. Se señala que el 59.4% de los jóvenes entre 26 y 30 años han pensado o deciden emigrar del país por esa razón. Una estadística que llama la atención y que esperamos tenga mucho eco para que trabajemos sobre estos temas y no perdamos el capital humano, que es tan valioso y que con seguridad en el futuro escaseará. Hoy puede que no lo veamos, pero en un par de décadas estoy convencido de que los países lamentarán haber dejado ir talentos jóvenes que tienen energía, que tienen ganas, que tienen forma de crecer.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram sumasmasrd o en nuestra página web sumasmas.com.
Señores, estamos en el segmento adición o sustracción y estamos, miren, que pendientes de recordar cuál fue la pregunta de la semana pasada. Y claro que sí, si usted va conduciendo, por favor, aoríllese un poquitito, entre @sumasmasrd, vaya a las historias y esté pendiente cuando sea lanzada la encuesta del día de hoy. Santiago, recuérdenos, por favor, la pregunta de la semana pasada.
Bueno, nosotros seguimos pegados de las finanzas de nuestra audiencia, las finanzas de los dominicanos. La semana pasada hablábamos de que se había propuesto que los salarios vigentes se indexaran utilizando el multiplicador, perdón, de ajuste por inflación. Es decir, que automáticamente los salarios se incrementen en la cifra que el gobierno calcule para la inflación en el país. ¿Ustedes qué creen que, o tú más bien, qué crees que dijo la gente? ¿Que eso sería una decisión positiva, sí o no? Ajustar el salario según la inflación, ¿tú qué crees que dijo nuestra audiencia? ¿Que sí sería positivo o que no?
Wow. Bueno, voy a decir que dijo que sí, Santiago.
Vas a decir que dijo que sí. Bueno, vamos a escuchar entonces qué dijo nuestra audiencia. Bueno, efectivamente, mi querida Ivette, nuestra audiencia dijo que sí. Sin embargo, me llamó mucho la atención el porcentaje, porque exactamente 2/3 de nuestra audiencia indicaron que eso sería una decisión positiva y 1/3 dijo que no. Es decir, el 66% de quienes votaron dijeron que eso sí sería una decisión positiva y el 34% indicaron que no. Esta semana continuaremos con este tema tan relevante para muchos, el aumento salarial. Y es que hemos escuchado varias propuestas, dentro de esa, la del presidente, que señalaba que deberían incrementarse al menos en un 20%, considerando la inflación que se ha tenido. Pues bien, hoy los sindicalistas proponen que el aumento salarial sea de un 30%. ¿Sería esto una decisión positiva, sí o no? Por favor, como dijo Ivette, vaya a Instagram, síganos, mire las historias y ahí le va a aparecer una encuestica. Solo tiene que darle sí o no, nada más. Regálenos un clic que queremos conocer su opinión. ¿Es buena la propuesta de los sindicalistas de aumentar el salario en un 30%? ¿Sí o no? Esperamos por su voto.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
no te apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llamar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Es hora de fracciones heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Fracciones heterogéneas llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Esta noche estoy muy emocionado, estoy feliz porque creo que es mi primer ring con Ivette Silva en Sumas. O creo que habíamos tenido un ring, pero hace muchísimos años. Me gusta porque vamos a medir fuerzas, vamos a medir entrenamiento, vamos a medir cómo estamos acá ponderando el aprendizaje que hemos tenido en Sumas durante estos casi 4 años, Ivette. Entonces, en este ring tenemos un enfrentamiento bien interesante. ¿Invertir en penny stocks o invertir en dividend stocks? ¿Cuál de las dos esquinas quieres tú, Ivette?
Imagínese, Santiago. Vámonos por lo chiquito, porque ajá, díganme. Bueno, vámonos por las chiquitas. Bueno, en esa es mi esquina hoy.
Listo, entonces tú te quedas con las penny stocks y yo defenderé las dividend stocks, si les parece. Es decir, las acciones de centavo o las acciones de dividendo. Pero empecemos entonces contándole a nuestra audiencia por qué se llaman penny stocks, Ivette, y ahí ya tú armas tu argumento.
Sí, así es. Mira, las penny stocks son acciones de empresas pequeñas cuyo precio es generalmente inferior a los $5 por acción y estas suelen cotizar en mercados secundarios como los over the counter, los OTC o pink sheets, y tienen las características que son un poco como que tienen una alta volatilidad. Sus precios pueden fluctuar significativamente en periodos cortos, ofreciendo un alto potencial de rendimientos. Tienen baja liquidez, es difícil comprar y vender grandes cantidades sin afectar el precio. Tienen información limitada, las empresas suelen tener menos requisitos de divulgación, lo que aumenta el riesgo de estas inversiones, y también tienen un riesgo alto. Muchas de estas empresas tienen modelos de negocios no aprobados o enfrentan problemas financieros. Y el perfil del inversor, el que tú tienes que tener si vas a elegir esta opción, es que debes de tener una alta tolerancia al riesgo y estar dispuesto a investigar exhaustivamente estas empresas. De las ventajas de tener los penny stock o no, déjame decir algo antes de. Si tienes apetito por estos riesgos y también buscas ganancias rápidas, pero estás dispuesto a asumir la posibilidad de perder toda tu inversión, entonces estos son los tipos de inversiones que tú puedes hacer, ¿ok? Esto es un trader.
Mucho ojo con eso, ¿no? Fíjense, sí. Grandes ganancias rápidas, pero también la posibilidad de perder toda la inversión.
Así es que si usted es un trader experimentado, esta puede ser una opción para usted. Ahora, ventajas de invertir en este penny stock es que tienes un potencial de altos rendimientos. Y dije bien la palabra y la subrayo. Alto potencial. Así es. Debido a su bajo precio, estas acciones pueden experimentar grandes movimientos porcentuales en un poco tiempo. Y una acción puede que suba de 0.50 a 1 y ya ha duplicado su valor. Así es que eso, tú puedes tener un poco capital, pero esto va a tener un resultado potencial alto. Se pueden comprar muchas acciones con una pequeña inversión, permitiendo a los inversores con poco capital poder participar en el mercado y tienes oportunidades de encontrar empresas en crecimiento. Algunas empresas emergentes que cotizan en este sector pueden crecer con el tiempo y pasar a los mercados más grandes, ofreciendo grandes retornos a los primeros inversores. O sea que tienen menos competencia de inversores institucionales. Otra ventaja son los fondos de inversión y grandes instituciones que rara vez invierten en los penny stock, lo que puede generar oportunidades para los inversores individuales antes de que los mercados descubran a una empresa que sea prometedora. Así es que tienes la oportunidad de diversificar y de las estrategias de inversión. Otro beneficio es que puedes incluir penny stock en su cartera para equilibrar con inversores más seguras, aprovechando el potencial de crecimiento sin comprometer demasiado capital, porque los movimientos explosivos pueden suceder a corto plazo. Esas son, Santiago, algunas de mis ventajas. Cuéntame de usted, porque el tiempo es corto.
Pues mire, les voy a hablar de los dividend stocks, de qué se tratan. Son acciones de empresas que regularmente pagan dividendos significativos en relación con el precio de la acción. Generalmente dividendos, por supuesto, superiores al promedio del mercado. Las características principales de estas acciones son estabilidad. Obviamente se trata de empresas que suelen ser más maduras y con flujos de caja muy estables. Menor volatilidad porque sus precios varían menos y los hacen ideales entonces para estrategias de ingresos. Tienen un riesgo moderado, aunque más seguras, pues igual están expuestas a los riesgos económicos, sectoriales y del mercado, ojo, pero mucho menor que el de otras empresas. Y, infortunadamente, normalmente tienen un crecimiento limitado porque su enfoque está en la distribución de beneficios y no en el crecimiento rápido de la compañía. Así que este tipo de acciones son ideales para quienes buscan ingresos pasivos, priorizando la estabilidad sobre el crecimiento rápido, es decir, para perfiles conservadores que lo que están buscando es una renta periódica. Si usted está buscando estabilidad, ingresos pasivos y de repente está tratando de construir riqueza a largo plazo, este tipo de acciones de altos dividendos o dividend stocks, como se les llaman, pueden ser una alternativa muy llamativa para usted. Dentro de las ventajas, pues claramente está esa generación de ingresos pasivos, y es que sin necesidad de vender las acciones, el pago de dividendos posiblemente le permite vivir a usted. Por eso son ideales para jubilados o para quienes reciben una, digámoslo así, un dinero de sus padres, un dinero de la lotería, etcétera, pero no buscan enriquecerse más, sino vivir tranquilamente. Por supuesto, como ya lo mencioné, estas empresas que pagan dividendos, al ser más estables y consolidadas, presentan una menor volatilidad que las acciones de crecimiento agresivo, como por ejemplo las penny stock. Y hay algo bien interesante. Permiten la reinversión para crecimiento compuesto. ¿De qué se trata esto? Muchas veces Esos dividendos, como son altos, pues nos pueden permitir reinvertir el dinero para comprar más acciones, aumentando exponencialmente nuestra rentabilidad a largo plazo. Y este tipo de acciones, mi querida Ivette, por acá creo que llevo la de ganar yo esta noche, nos permiten protegernos contra la inflación. Es decir, las empresas que tienen un historial de aumento de dividendos regularmente son un instrumento para protegerse contra la pérdida de poder adquisitivo que sufre el dinero a través del tiempo. Algunas empresas de este tipo son Coca-Cola, Johnson & Johnson, y vale la pena mirar el gráfico del precio de las acciones y el pago de dividendos para constatar que año tras año incrementan sus dividendos. Algunas empresas de este tipo en algunos países suelen tener beneficios fiscales, pero eso va a depender del tipo de país. Acá en República Dominicana, infortunadamente, todavía no tenemos tantas empresas como para clasificarlas como de alto dividendo o no. Y la regulación, pues, tiene el mismo impuesto para todas las acciones. Las empresas que pagan dividendos suelen tener flujos de caja estable, lo cual normalmente redunda en una mejor salud financiera. Y además, como tiene flujo de caja estable, pues normalmente tiene un historial de pagos regulares que demuestra ese compromiso con los accionistas a través de los dividendos. Así que, señores, si ustedes están buscando una acción para estar tranquilos, para tener un ingreso pasivo, posiblemente las dividend stocks hacen parte de ese paquete de activos que usted debe tener en cuenta, porque le combina lo mejor de los mundos, algo de potencial de crecimiento y flujos periódicos como dividendos. Lo dejamos hasta ahí para que ustedes tomen la decisión. Así que, Ivette, gracias por acompañarme en este ring.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Nuestra frase de esta noche, para despedir sumas, viene de una mujer empresaria supremamente famosa. Así que yo tengo que ceder la palabra a una mujer empresaria que le gusta ese negocio y que aún a pesar de no ser supremamente famosa, ya empezó el camino a la fama. Nuestra querida Ivette.
¡Uy! Me gustó eso, Santiago. Les cuento que hoy vamos a traer la frase de Estée Lauder, quien fue una de las primeras empresarias del mundo y pionera en la industria de la belleza. Ella es conocida por sus marcas de cosméticos, Estée Lauder Companies, y obviamente, señores, todos conocemos perfumes deliciosos de esta mujer empresaria.
Bueno, ¿y cuál es la frase que nos envía hoy? Porque ya sabemos los productos que nos vende, pero ¿cuál es el consejito que nos da hoy?
Mira, Santiago, a mí me encantó mucho esta frase, porque fíjate lo que dice. Nunca soñé con el éxito. Trabajé para conseguirlo. Ay, mi madre, qué fuerte, ¿eh?
¿En qué nos enfocamos? ¿En que no basta con soñar? ¿En que hay que trabajar? ¿O en que...? Definitivamente hay que trabajar y después soñar. ¿Cómo lo enfocamos? Está interesante.
Yo lo enfoco de la siguiente manera. Para mí es, trabaja buscando la excelencia en todo lo que haces, ayudando a otros, impactando vidas, y todo lo demás se va solito, Santiago.
Bueno, dejémoslo ahí, a ver si tiene éxito esta frase. Muy buenas noches a todos, nos vemos mañana aquí en Sumas. Recuerden, viernes de programación especial, último viernes del mes, además, por aquí estaremos a las 7 de la noche para conversar con ustedes y por ustedes. Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.